Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenas tardes, buenos días o buenas noches, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está por comenzar Sirviendo a la Humanidad, que como todos saben, sale a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra y a todo su equipo técnico, a todos los que colaboran para elaborar este programa, porque hay que investigar el tema de la semana, buscando citas de los autores que más frecuentemente consultamos, o por internet también, a ver si surge algo más, y todos los que manejan videos, audios, para después, posteriormente, difundir este programa, ¿no? Y a todos los oyentes, por supuesto, que con su presencia o con sus mensajes que nos hacen llegar por distintas vías, aportan su energía, cómo no, a que este programa siga adelante. Y lo hacemos con mucha pasión, pero también con espíritu de investigar los misterios de la vida y tratar de descubrirlos. No se descubren en un solo programa, pero queda el tema planteado y luego cuando encontramos algún tema, alguna cita, decimos, esto era lo que nos venía bien en tal programa. Es decir, quedan abiertos los temas y de a poco todos vamos integrando ese rompecabezas, ese puzzle, y nos ayuda a todos. Bueno, acá al lado, en la mesa por internet, por supuesto, está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani. Un abrazo para los que van escribiendo también ahí por el chat. Y bueno, con este tema que hemos elegido, esperemos que les guste, que les sea práctico, útil. No vamos a develar cuál es todavía. Así que bueno, muy agradecida y muy contenta de estar hoy aquí en Sirviendo a la Humanidad.
Cuánto misterio con el tema, los que están en el chat ya lo saben. Bueno, y ahí al lado de Marcela está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues también muy contenta de estar aquí hoy. Además es un tema que, bueno, que estamos trabajando durante mucho tiempo, muy importante, diría que es esencial en la vida de todo aspirante espiritual. Así que a ver qué se nos ocurre. Adelante, un abrazo para todos, saludos a los oyentes.
Y en Barcelona, o muy cerca, está Jesús Arcano.
Hola, buenas tardes, pues buenos días. Pues bueno, estamos en la edición 484 de Sirviendo a la Humanidad. Hay que decir que hoy hemos empezado la andadura bajo la energía de Géminis, que dentro de dos días será el novilunio, y que bueno, que el día 5 del mes que viene, vamos, ya dentro de nada, será el plenilunio, el festival de la gran invocación, o festival del Cristo, o Día Mundial de Invocación. Y el tema promete mucho. Mucho.
Bueno, mucho, si tú mucho lo dices.
Promete. Bueno, tanto que promete.
Bajamos un poco a Sevilla y ahí está el otro Jesús, el Iglesias.
Pues muy bien, el tema promete, pero además promete de los que cumplen las promesas, vamos. De los de verdad, ¿no? Y bueno, pues nada, mira, muy contento de estar aquí. Y antes, bromeando, pues hago extensa la broma y digo que aquí en nuestro programa de Sirviendo a la Humanidad estamos todos bien apretaditos en un abrazo del corazón, donde nadie nos impone que tengamos distanciamientos sociales. O sea que en este abrazo cariñoso nos fundimos todos. Muy contento.
¿A quién viste en el chat que estaban, en vez de abrazándose, se estaban codeando? Porque hay que tocarse el codo para no contagiarse.
Mira, pues en esos codos estaban, por ejemplo, Gina, Nachi, José María, Kiraus, Clara, Maggie, en fin. Un abrazo y un codazo, ¿no? Un beso y un abrazo muy grande para todos ellos. Claro. ¡Qué bárbaro!
Por aquí podemos dar abrazo todavía.
Mira, acaba de entrar María Isabel. Hola, María Isabel.
Bueno, y vamos entonces. El tema de hoy no es un misterio, pero es buen tema, como dijo Jesús Arcano. El tema es observando los pensamientos. Vicente Beltrán Anglada nos enseñó en sus libros y conferencia qué es el Agni Yoga y nos dijo que una de las tareas es observar atentamente todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. La observación de nuestro interior inferior, por decirlo así, nuestro interior inferior, que corresponde al cuerpo etérico, a las emociones y a los pensamientos, es una de las tareas que enfrentan los aspirantes y discípulos espirituales de esta época. En este caso, nos enfocaremos en lo último, observar los pensamientos. Ya hicimos un programa similar que era observar la mente. La mente es compleja y tiene muchos movimientos. Así que en este programa el enfoque es un enfoque fino. Es como lo dice el título del programa, observando los pensamientos. ¿Qué ocurre cuando observamos los pensamientos? Esa es la pregunta del día. También podría ser que pudiéramos observar con atención el interior superior, es decir, la mente superior, el búdico, el cuerpo búdico y el átmico, ya que también es nuestro interior, pero es un interior superior, ¿verdad? Pero esto se nos ve imposibilitado, al menos para la mayoría, hasta que logremos el silencio, ¿no? Allí, en el silencio, está la puerta que permite entrar en ese mundo interior superior. Pero eso es otro tema que tal vez en el futuro nos animemos a tratar. Hoy trataremos de integrar dos cosas. Lo que dicen los autores que consultamos frecuentemente y nuestra propia experiencia cuando nos sentamos a meditar y observamos los pensamientos. Tal vez leyendo algunos autores que han pasado por esta experiencia y que luego nos lo comparten escribiéndolo, qué sucede cuando se observan los pensamientos, nos sirva también a nosotros, prácticamente en nuestro mundo interior, cuando pasemos por esa experiencia durante la meditación. Bueno, la observación de los pensamientos se puede dar en varios lugares, en la meditación o en la vida diaria. Para algunos es más fácil observarlos en la meditación y una vez que nos damos cuenta cómo se hace, cómo se presta atención, cómo pillamos los pensamientos, esa es una palabra española, cómo atrapamos los pensamientos cuando los observamos y qué sucede con ello, es el tema del programa de hoy, ¿no? Pero también puede ocurrir que a otras personas se le dé más fácil estar atento en la vida cotidiana, contemplando un árbol en un parque o caminando con atención y surge un pensamiento en la mente y lo observen, ¿no? Siempre y cuando es más difícil cuando estamos conversando con otra persona, pero también se puede hacer, es lo que se llama la escucha activa, ¿no? Siempre la atención y observar el pensamiento. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy. Como pueden ver, es un tema muy práctico y muy importante, porque si con la observación los pensamientos desaparecen, surge el silencio, el famoso silencio, y muchas cosas buenas e importantes aparecen en el silencio. Pero nos vamos a concentrar en observar los pensamientos. Les invitamos a todos los oyentes a dejar sus comentarios en el chat, que nos gusta leernos. Tuvimos una reunión, esto les cuento, así que se enteren mis compañeros, les cuento solo a los oyentes, tuvimos una reunión en que decidimos leerlos más, responder las preguntas que tengan que ver con el tema del día e interactuar más con ustedes. A ver, ustedes nos dirán si cumplimos o no con ello, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos textos y luego empezamos la conversación. Adelante, Marcela.
Sí, comenzamos con uno de Vicente Beltrán Anglada, que dice así: hay que dejar la mente vacía, y entonces empezamos a vaciar la mente, esto para acá y esto para allá, y siempre estamos llenos porque cuanto más sacamos, más llenamos, porque la mente es un saco sin fondo. Pero, ¿qué pasa cuando el pensador dice: ahora voy a observar esto? ¿Qué pasa por ahí? Y el pensador empieza a observar el pensamiento sin desviar la atención. Y se verá que con el tiempo el pensamiento se disuelve porque no tiene consistencia, porque no somos nosotros.
El segundo texto dice así. Este era de Vicente Beltrán Anglada, ¿verdad, Marcela? Que lo has comentado antes.
Sí, sí, ya lo comenté.
Muy bien. Vamos con el siguiente. Mi atención era tan firme y constante que se parecía a una linterna con la cual iluminaba y volatilizaba las sombras que producía mi mente. Bastaba observar cualquier pensamiento inconexo en el mismo instante de su aparición para que éste se disolviera de inmediato, dando paso a un simple estado de atención presencial. Cuando tu atención se deposita completamente en el acto de ser observador y en la propia presencia personal, sin intentar categorizar o definir el proceso que acontece, entonces los pensamientos se desvanecen como pompas de jabón. Te conviertes en experimentador de una inmensa vacuidad interior que tiende con rapidez a homogeneizarse hasta convertirse en un continuo, esto es, en una entidad carente de fronteras internas y externas. Los objetos mentales, los pensamientos, sentimientos, emociones y pasiones, al igual que todo recuerdo, son tan solo fantasmas que se avivan por el miedo de quien les teme. Los contenidos mentales no tienen inteligencia, no poseen conciencia. Basta indagar el mundo interior y notar que desaparecen como pompas de jabón. Este texto procede del libro Autoindagación del Yo, de Seisha.
Y tenemos otro texto, en esta ocasión es de Ilie Ceohara, que dice lo siguiente: somos uno con la atención, escuchando y observando todo lo que la vida pone ante nosotros en el momento presente. Sin atención, estamos a merced de los pensamientos, los desengaños y la aflicción, incapaces de comprender la verdadera sabiduría. Cuando nos enfrentamos a nosotros mismos con la llama de la atención, observando cada pensamiento, cada impulso del pasado que irrumpe en el presente, todo lo que fue se disipa junto con toda su maldad, y se disipa también el abominable ego, una calamidad verdadera. Bueno, pues como decía, este pertenece a Ilie Ceohara.
Ilie Ceohara a veces pone esa energía de primer rayo, ¿no? Y dice, abominable ego, ¿no? Bueno, el ego por lo general es la mente concreta. esta, ¿no? La mente que genera los pensamientos. Bueno, los tres autores que hemos puesto para leer, hay otros autores que también dicen lo mismo. El asunto parece ser que es observar los pensamientos cuando aparecen, y Xiuhara dice, se disipa. Seya dice, desaparecen como pompas de jabón. Me gustó eso porque ¡pric! Y se rompe la pompa de jabón, es muy débil. Y Vicente dice, se disuelve, el pensamiento se disuelve. Bueno, a ver, cada uno de los compañeros de aquí y también en el chat, les pedimos a ver cuál es su experiencia de observar los pensamientos. ¿Qué importancia tiene esto de observar los pensamientos? ¿Por qué es importante o por qué no? Es un tema de Agni Yoga, yo creo, porque hay que prestar atención al interior. Bueno, ya le iremos encontrando también otras vertientes. Y empezamos, como siempre, con el secre, con Arcano. ¿Qué te parece?
Pues mira, Jesús, habría que decir una cosa importante. A ver, nosotros hablamos del tema de los pensamientos, de la observación continua de los mismos, pero no hay que olvidar el mensaje que el señor Buda nos dio hace más de 2.500 años. Observemos nuestro mundo emocional. Si observamos el mundo emocional, nos daremos cuenta que nuestro pensamiento durante una cantidad de años increíble dentro de esta encarnación ha estado completamente ligado al mundo del deseo. Claro, si yo soy capaz de desapegarme de la sensación que me transmite el adquirir objetos, tener objetos tanto internos como externos, es decir, conocimientos, filosofías de vida, etcétera, etcétera, si me puedo desprender, automáticamente, ¿en qué me voy a quedar? Me voy a quedar en un vacío que poco a poco se irá haciendo más grande. Pero hemos de partir del reconocimiento de que es mi actitud de apego a lo conocido la que me motiva que no pueda mantener la mente tranquila. Por lo tanto, ¿qué motiva estos pensamientos? Mi estado anímico. Si la atención, que tanto hablamos de ella, fuera la herramienta con la cual habitualmente desenvolvemos la conciencia, nos daríamos cuenta que los pensamientos ya no tienen la fuerza que han tenido en el pasado, porque uno prácticamente no va construyendo imágenes, porque allí donde se encuentra en un equilibrio que a nivel de mente concreta es muy difícil de explicar. Lo importante es que nos demos cuenta que la causa de estos pensamientos continuos está en el apego a las formas, que por un lado ha sido positivo porque nos ha revelado una conciencia, pero al mismo tiempo llega un momento en que es un impedimento para mantenernos en esa conciencia.
Bueno, qué interesante lo que decís, porque estás relacionando un poco los pensamientos con las emociones. Vamos a preguntarle a Carmen cómo ve esta situación, observar los pensamientos, observar las emociones, a veces van juntas, a ver, bueno, ¿cuál es la cuestión práctica? Se nos complicó un poquito. ¿Qué te parece, Carmen?
Pues mira, lo que acaba de decir Jesús, me lo ha planteado muchas veces, ¿qué hay detrás del pensamiento? ¿Qué fuerza lo impulsa? ¿Por qué pensamos unas cosas y no otras? Y la fuerza de ese deseo o de ese apego que él ha comentado está detrás del pensamiento. Pues uno puede estar apegado a la familia o al trabajo, o pueden ser incluso cosas más sutiles. Uno puede estar apegado a su idea de servicio, qué servicio es el que tengo que hacer, o muy empeñado en servir. Y entonces eso atrapa sus pensamientos, y cuando las cosas no suceden como cree que deben suceder, o el servicio no se hace como debería ser, entonces vienen las frustraciones o aparecen conflictos, y todo es porque estamos apegados a determinadas ideas que son las que nos están moviendo. Puede ser un móvil más egoísta, pero también podría ser un móvil más altruista. Y no por eso el ego no estar ahí, sino uno haciendo servicio, pues haya una sutil necesidad de ser reconocido o de afirmar su yo haciendo este servicio y que sea importante. Y a veces ya no es el servicio de uno, sino de un grupo. Y con esto, si un grupo cree que su servicio es más importante que el de otro, se inicia la separatividad, porque este es por donde nos podemos deslizar, por esa separatividad. Y bueno, es cuestión a observar Y lo que me pasaba, porque comentáis algo práctico, a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy observando el pensamiento, soy crítica y juzgo, y digo, esto no lo tengo que pensar. Y eso es un movimiento mismo de la mente, cuando está observando y dice, esto sí, esto no, esto es bueno, esto no es bueno. Y entonces ahí sigue el proceso mental y sigue la categorización. Y en vez de eso, sería atender a lo que debo atender, ya sea si estoy realizando pues, las cosas que esté realizando sin ese pensamiento. Y si tengo que pensar, atender a qué es lo que estoy pensando sin ese juicio. Bueno, después quizá podamos ampliar un poco más. Sí. Esto es lo que se me ocurre en principio.
Sí, Jesús Iglesias, tú que tienes un grupo de meditadores ahí en Sevilla, no voy a entrar en detalles, pero bueno, eso de observar los pensamientos, ¿se ha conversado en el grupo? ¿Cómo surgió o no surge?
Sí, sí, esto es normal. En relación con... Es un poco siguiendo el hilo de lo que decían Jesús y Carmen, porque en última instancia lo que tratamos de hacer es, en la meditación, pues bueno, pues es el yoga, es la unión. Y Patanjali nos decía que la unión es la modificación es la inhibición de las modificaciones de la sustancia mental. Pero en esa sustancia mental, como bien apuntaba Jesús, es kamamanas, es deseo y es mente. Entonces, la cuestión, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es, primero, que hemos perdido la conciencia de nuestra identidad espiritual. Y entonces estamos sometidos a las leyes de la atracción y la repulsión. Y entonces, esa atracción y repulsión, esa necesidad de apegarnos a cosas que nos gustan y de ahuyentarnos de todo aquello que nos disgusta, pues nos produce una serie de identificaciones que al final dan por resultado un mayor apego y total, una mayor pérdida de la conexión con nuestra, digamos, realidad espiritual. Y lo cierto y verdad es que nuestra realidad al final está donde aquello que donde pensamos, donde está nuestra mente, está nuestra realidad, allí donde prestamos atención, pues está nuestra realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si yo tengo mucho deseo, porque el cuerpo emocional es el que me está trayendo para aquí, para allá, el que me domina en última instancia, y mi mente y los pensamientos y las creencias también, pues ¿qué pasa? Pues que estoy perdido. Es que no soy capaz de ser yo mismo. No soy capaz de saber quién está pensando o quién está sintiendo. De manera que toda esta cuestión que traemos hoy día a reflexión nos invita a ver qué pasa cuando empezamos a poner los puntos sobre las íes. Es decir, ¿qué pasa si yo presto atención a un pensamiento? Bueno, pasan muchas cosas. Yo voy a decir solamente una de momento, pero lo más rápido que sucede es que uno se da cuenta de que uno es uno. Yo soy el que está pensando. Y de repente, aquí estoy yo. No sabía dónde estaba porque iban, venían, estoy en una sucesión en una vorágine tremenda. Pero cuando le presto atención a las cosas, digo, anda, pero si aquí estoy yo. O sea que esa es una primera conclusión que es interesante. Bueno, seguir porque si no me extiendo mucho.
Bueno, Marcela, la pregunta del día. ¿Qué pasa cuando observamos los pensamientos? ¿Qué te ha pasado a ti?
Mira, tratando de tomar lo que dice Jesús, en un primer momento, cuando me daba cuenta del pensamiento, y digo, ¿y esto de qué? ¿Cómo viene este pensamiento? Entonces ahí empezaba a observarlo. A veces en la vida cotidiana misma, ¿no? Cuando uno está haciendo cosas o algo que aparece un pensamiento, ¿y esto cómo aparece? Bueno, como dice Jesús, en este movimiento nos damos cuenta que el pensamiento no somos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí como no nos identificamos con la mente. Bueno, y a partir de ahí, de esa experiencia de darme cuenta de la existencia de pensamientos o cadenas de pensamientos que no llevaban a nada, pensamientos sueltos, a veces, cuando empezaba ese momento de observación, de ver por qué, primero era por qué aparecían, ¿no? Entonces ya ahí es como que le encontraba a veces como un nexo más de la emoción. Pero eso ha sido una fase, un momento. Otro era que ya lo observaba y ya quedaba yo en silencio. Y en esa observación más silenciosa, sin juzgarlo, solamente aceptar que el pensamiento estaba ahí y observarlo con una mayor atención, ahí desaparecía. Pero desaparecía, no era que mágicamente ya no estaba, sino que era como los textos que hemos leído ahí, que se diluía, como algo que se diluye en el agua, por ejemplo. Y yo lo he aplicado científicamente esto, a ver si esto podía hacerse siempre o era solo un momento. Y la verdad que a medida que fue transcurriendo el tiempo, me di cuenta que eso es pasa siempre. Cuando estamos en una mayor atención, el silencio es como más profundo. Y ahí, para mí, es la fuerza del silencio, la energía, la vibración, es donde el pensamiento dice adiós. Así que.
Pero qué bien, qué práctico, qué práctico. Yo cuando empecé a meditar y prestando atención, y todavía esto de observar los pensamientos no lo tenía bien explicado por los autores, a mí me venía un pensamiento que me decía, si seguís por ahí te vas a morir. Y digo, pucha, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el peligro? Era la mente que me decía, si seguís por ahí te vas a morir, y me daba miedo, pero no, lo que pasa es que la mente, que es picarona, no quiere que nosotros nos pongamos a observar atentamente lo que ella hace. ¿Por qué? Porque sabe que si la observamos atentamente, que si observamos atentamente los pensamientos, estos desaparecen. Y al quedarse, al producir silencio, ¿dónde está la mente? No está, desaparece. ¿Dónde está el ego? No está, porque por lo general el ego se expresa a través de la mente. Claro, hay complicaciones cuando la emoción está unida al pensamiento, ¿no? Pero en un primer momento podemos aplacar las emociones y después dedicarnos a eso. Vicente dice, cuando tratamos de forzar el silencio, y recuerden uno de los programas anteriores, cuando tratamos de forzar el silencio, sacamos uno, sacamos otro, pero aparecen muchos pensamientos. Y él recomienda observar con atención cualquier pensamiento que aparezca. No importa si vienen muchos pensamientos. Observar los pensamientos que aparezcan, del tipo que sean, y observar qué sucede. Los autores nos dicen que desaparecen. Yo, después de leer a Sella, en que se desvanecen como pompas de jabón, me pongo a observarlo y, bueno, no aparece una pompa de jabón, pero realmente desaparece al instante. Ahora, hay otra cuestión que alguien mencionó en Facebook y también por aquí antes de salir al aire, que a veces cuando pensamos no nos damos cuenta que estamos pensando o que podamos observar los pensamientos, porque estamos identificados con el pensamiento, estamos dentro del pensamiento. La mente nos ha tomado. Hubo también otro programa anterior donde hablamos de la desidentificación de la personalidad. Y dentro de eso es no identificarnos con la mente y con los pensamientos. Pero cuando nos ponemos a meditar con atención y los observamos, ver qué sucede. Esto es muy práctico. Bueno, después en el segundo bloque, en todo caso, cuento una experiencia. Podemos hacer una, como dijimos, que íbamos a hacer un intercambio rápido, dinámico. ¿Hay comentarios, Marcela, en el chat?
Sí, Dani, sí hay. Y está Maggie diciendo, justo escribió otra cosa, es no luchar con esos pensamientos, verlos atentos y soltar. José María está diciendo, ¿se puede relacionar la observación de la mente con la inspiración creadora en una poesía, por ejemplo? Porque aparecen pensamientos que no estaban en la idea primera, pero se asoman para sumar. Es decir, los pensamientos estarán relacionados con la creatividad. Bueno, y también Quiraos hace un aporte y dice, detrás del pensamiento discernimiento, decidir y luego actuar. Tres rayos, dice ella, el dorado, el rosa y el azul.
Bueno, para responder a José María, si uno está haciendo una poesía, él que hace poesía, cuando se pone con atención a escribir sobre un tema, la atención misma lo va a llevar al silencio, aunque esté haciendo algo. Y en el silencio se crea el vacío creador. Se crea el vacío, la mente no está llena de pensamientos. Entonces en ese vacío aparecen inspiraciones y tal vez él con la mente no tenía pensado escribir determinadas cosas en esa poesía, pero en el momento de escribir, en la atención, en el vacío, genera el vacío creador y aparecen intuiciones, inspiraciones. Yo creo que sí, bueno, está dentro de esa zona, ¿no? Antes de ponernos a escribir una poesía, observar los pensamientos, generar el silencio. Bueno, hagamos una rueda, una nueva rueda rápida, dinámica, como dijimos que íbamos a hacer. Jesús Arcano, ¿qué te parece? ¿Qué complementamos ahora?
Pues mira, podemos complementar que la primera etapa es esta, es percibir que procede del mundo emocional, pero que hay una segunda etapa en la cual uno cree que utilizando la energía del pensamiento puede alcanzar la disolución del mismo. Claro, eso es la meditación, pero hay que tener en cuenta que la meditación solamente va a dar resultado en la medida en que entendamos que como filosofía de vida deberíamos meditar todas las horas de conciencia de vigilia, es decir, ser conscientes. Y si pudiéramos tener continuidad de conciencia, mucho más, porque si no es así, la meditación deberíamos tener muchísimos años de experiencia o vidas para que realmente dé resultados, pero auténticos,
Carmen,
resultados.
Carmen, ¿qué podemos agregar?
Bueno, pues un poco que el error sería querer controlar el pensamiento desde el pensamiento, que la mente concreta quiera dominar a esa mente concreta. Esto no puede ser. Entonces a mí siempre me habían explicado que son los niveles superiores los que pueden transformar los inferiores. Es decir, si alguna vez tenemos alguna emoción fuerte, pues la mente nos puede ayudar a calmarla si sabemos emitir los pensamientos correctos. Y cuando la mente está un tanto desbordada, ¿qué es lo que nos puede ayudar a calmar esa mente? O cuando los pensamientos surgen, pues nos puede ayudar a calmarlo a un nivel superior. ¿Y cuál es el nivel superior a la mente concreta? Pues una mente abstracta, y nos podemos ir también a un nivel de alma, a un nivel búdico. Y eso es lo que nosotros expresamos cuando queremos o hablamos del silencio, ¿no? Entonces, en el silencio y el vacío, no es que esté realmente vacío y que no haya nada, sino que hay una energía más sutil, una energía superior, que yo podría decir de paz, se puede decir de muchas maneras, y de repente esa energía de paz que nosotros invocamos mediante la atención es la que calma el pensamiento. Entonces no pretendamos calmar pensamiento con pensamiento, sino investigar y abrirnos al silencio, a algo superior.
Iglesias, ¿algo corto antes de ir a las noticias?
Pues mira, muy cortito, y aprovechando que Cris está diciendo en el chat, que dice: cuando observo mi pensamiento me anclo en el presente y aparece un estado de vacío. Efectivamente, es así, es que cuando ella dice me anclo en el presente, somos nosotros los que tomamos conciencia del presente, y ese presente es presencia. Somos nosotros, no importa allá donde estemos, en espacio o tiempo. La cuestión es que cuando a lo largo del tiempo venimos prestando atención, nos damos cuenta de que estamos más libres y de que la vida empieza a fluir a través de nosotros. Entonces, es estar más libre, es estar también más libre de emociones y de pensamientos. Por tanto, es una cuestión muy práctica.
Bueno, esa es una derivación, ¿no? Que cuando estamos atentos y que estamos en silencio porque los pensamientos se disuelven, aparece como una libertad. Marcela, antes de ir a la noticia, ¿qué podemos decir?
Sí, no tenemos que esperar vidas y vidas y vidas para observar los pensamientos, sino que es algo que se puede hacer aquí y ahora. Cualquiera los puede observar. Sencillamente estando atentos, dándose la posibilidad de experimentar y dejar probar que sobreviene un silencio que eso nos permite observar los pensamientos, las cadenas de pensamiento. Después la experiencia ya la tendrán cada uno y verán que realmente cambia, ¿no? El hecho de poder observar si pensamos o no, si podemos vivir en más silenciosamente, ¿no? Así que eso. Ya, aquí y ahora.
A mí lo que me pasa es que observo el pensamiento y se disuelve, pero ya cuando me empiezo a poner contento porque eso pasa y llega el silencio, ya tengo otro pensamiento ahí que me copó la zona, ¿no? La mente. Bueno, vamos a las noticias. Arcano tenía la primera,
pues con sí, la imagen 9. Exactamente, vamos a hablar de un documental de Agni Yoga, El fuego del silencio, y también del novilunio de Géminis. Os invitamos a participar en la meditación del novilunio de Géminis este próximo jueves, mañana mismo, a las 14 horas de Argentina por Radio Mantra FM. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el documental de Andrea Salvetti, Agni Yoga, El fuego del silencio. Entrevistaremos a su realizador, a personas que fueron convocadas para compartir sobre Vicente Beltrán Anglada, el Agni Yoga, el mensaje de Vicente Beltrán en su visita a la República Argentina en 1985 y el camino hacia la libertad. El documental está disponible en YouTube en el canal Il Fuoco del Silencio. También se encuentra disponible en la página web de Sabiduría Arcana y en el espacio de vídeos de Vimeo. Lo encuentras fácilmente en cualquier buscador de internet, simplemente escribiendo las palabras Vídeo Agni Yoga guión El fuego del silencio. Así que os esperamos mañana en el novilunio de Géminis.
Bueno, y pasamos a la imagen 10, por favor, para leer la otra noticia, que es sobre el grupo de lectura del libro Diario Secreto de un Discípulo. Un grupo ha comenzado la lectura del libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Es un libro póstumo donde el autor relata sus experiencias como discípulo en su asrama. Revelaciones, experiencias, enseñanzas de su maestro, también las coloca en el libro, están puestas con la letra en itálica inclinada. Y creemos que este libro Vicente ha dejado como legado a todos los aspirantes discípulos que venimos atrás todo lo más importante que él descubrió en su vida. Así que es un libro muy importante. La reunión de lectura se realiza todos los viernes a las 18 horas de Argentina por Skype. Si te interesa, escribe un mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad y recibirás las indicaciones para recibir la llamada e integrarte al grupo de estudio, integrarte a la lectura. Se requiere mente atenta y corazón dispuesto para sumarse a esta experiencia. Actualmente hay 16 personas que están inscritas para participar. Reserva tu lugar. Y ahora sí, vamos a una pausa musical con la imagen 11. Thank you.
comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad, en este tema tan interesante que es observando los pensamientos. Y bueno, vamos a ser muy sintéticos, de modo que vamos a pasar directamente, no me voy a enrollar, no voy a hacer ningún comentario previo, y así podéis estar muy atentos, en vez de a mis dichos y a mis dichos, a los textos que vamos a compartir. El primero es de Pablo Dors. Está extraído de su libro Biografía del Silencio, altamente recomendable. Y dice lo siguiente: no es en absoluto necesario juzgar, basta observar. La simple observación es ya eficaz para el cambio. En verdad, la capacidad de observación, lo que Simone Weil llama atención, es la madre de todas las virtudes. Meditar es fundamentalmente sentarse en silencio. Y sentarse en silencio es fundamentalmente observar los movimientos de la propia mente. Observar la mente es el camino. ¿Por qué? Porque mientras se observa, la mente no piensa. Así que fortalecer al observador es el modo para acabar con la tiranía de la mente, que es la que marca la distancia entre el mundo y yo. Pero no basta sentarse en silencio, hay que observar lo que sucede dentro. Esas son las reglas del juego. Cuanto más observas, más aceptas. Al sentarse en silencio, se obtiene un espejo de la propia vida y al tiempo un modo para mejorarla. La observación, la contemplación es efectiva. Mirar algo no lo cambia, pero nos cambia a nosotros. Repito, Pablo Dors, Biografía del Silencio. Y Carmen tiene otro texto. Adelante, sí, Carmen.
Dice así: dejemos a nuestra mente sola y apretemos el paso con el fin de observarla. Mientras estemos implicados en ella, no podemos verla como es. Los dictados de la mente nos gobiernan y por medio de su condicionamiento nos impelen a hacer las cosas de acuerdo con sus deseos. Hemos de examinar la mente con la intención de entender sus contenidos, operaciones y condiciones. De hecho, no hay necesidad de hacer esfuerzos conscientes para observar la mente. Si podemos ser muy pasivos y objetivos, entonces nosotros como sujetos seremos absorbidos en la acción, el observar mismo. Y en ese caso es fácil observar, al carecer la observación de resistencias o dificultades. La pasividad, por lo tanto, es esencial. Al ser pasivos, nos es fácil ser objetivos.
Pues muchas gracias, Carmen. Este texto era de Dhiravansa, de su libro La vía del no apego.
Sí, bueno, disculpa, pues, se me cerró sin querer el micrófono.
No, gracias. No pasa nada, aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, pues es importante que los oyentes sepan de dónde proceden los textos, porque realmente, pues bueno, son invitaciones a que vayamos a ellos, a que los leamos, a que profundicemos y luego pues podamos seguir compartiendo, ¿no? Y bueno, pues en este compartir, Jesús, tocayo mío, yo te quiero preguntar, porque el primero de los textos de Pablo II dice una cosa muy curiosa, dice: fortalecer al observador es el modo para acabar con la tiranía de la mente. En realidad, la mente es una tirana, pero de mucho cuidado, ¿eh?
Evidentemente, esta actitud parte, o esa capacidad parte, del silencio interior y básicamente de la atención, la atención plena. Fortalecer al observador es el modo de acabar con la tiranía de la mente concreta. A ver, ¿quién es el observador? Si esta cuestión no está dilucidada todavía, va a ser difícil que podamos trabajar con la mente de una manera impersonal, de una manera desapegada. Nosotros nos identificamos mucho con la mente, como en un pasado no tan remoto nos identificamos con el tema emocional, con el tema de las emociones, con el tema acuoso por excelencia, una etapa muy primitiva con el mundo físico. Pero claro, en desidentificarte de la mente cuando ha costado tanto tiempo construirla implica trabajar de una manera diferente. Cuando uno la atención la tiene para cualquier actividad del día, el silencio le domina y sobre todo es capaz de vivir esa vida desapegada de las formas, es decir, tanto físico, etéricas, emocionales como mentales, la mente ya no da ningún problema y lo que genera la mente tampoco. Pero la cuestión está en reconocer que la atención y el silencio son requisitos necesarios para que la mente, la abstracta, se manifieste.
O sea que, de alguna manera, esta atención se tiene que ir convirtiendo en continuidad de atención, que de alguna manera nos lleva a, bueno, a una contemplación.
Una conciencia nueva, vaya.
Una conciencia nueva, más lúcida, Carmen, y que de alguna manera al final uno se da cuenta de que esta atención nos ha acabado por cambiarnos a nosotros, es decir, de estar polarizados en la personalidad, pues resulta que hay un yo con mayúsculas que trasciende las necesidades de la personalidad y que está en disposición de vivir una vida mucho más rica y más plena. ¿Qué te parece?
Pues bueno, esto que estabas diciendo, Jesús, me ha recordado a veces algunas personas que estamos hablando de la identificación de yo con lo que pienso, con lo que siento, y de repente dicen, no, si yo, es muy difícil que cambie. Algunos dicen, es imposible, no, yo soy así, no voy a cambiar. Claro, ese pensamiento es precisamente el que bloquea el cambio. Entonces, el que nos diéramos cuenta de que tenemos una infinita gama de posibilidades y mucho más poder del que creemos para cambiar y para transformarnos. Pero hay que dar esa confianza a que en el fondo, en nuestra esencia, somos ese yo superior al que aludías, somos esa bondad, somos esa belleza, somos ese amor, y como está en el fondo, digamos en el fondo del lago, y hay tantas turbulencias por encima, pues no lo podemos ver y decimos no, solo vemos esa turbulencia y nos identificamos con eso. Pero en el momento que la turbulencia cesa, entonces se va revelando lo que hay en el interior. Entonces el darnos es un acto también de amor hacia nosotros mismos, darnos esa oportunidad de descubrir, y aunque nos parezca un poco descabellado, si es que nos lo parece, de que seamos realmente esa paz y esa belleza y esa tranquilidad y ese amor, bueno, darnos la oportunidad de descubrir y empezar a investigar de a poco, poco a poco, a ver qué surge, y bueno, realmente creo que merece la pena.
Pues mira, como las cosas van surgiendo, surgió que José María nos ha dicho en el chat lo siguiente, y aprovecho para preguntarte, Dani. Dice José María: el problema no es la mente, sino lo que hace el cerebro como instrumento de recepción. La misma concentración necesita un esfuerzo por parte del cerebro. Y dice, y si hay esfuerzo, puntos suspensivos, parece como una contradicción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay esfuerzos o realmente tenemos que mantener una lucidez para que no haya esfuerzos? ¿Cómo interviene la mente, el cerebro? A ver, ¿qué nos explicas?
Bueno, de lo que yo sé, el cerebro es como una radio que recibe la emisión de radio de la mente. La mente está en el plano mental y en la mente hay pensamientos. El cerebro los recibe en el plano físico y uno los puede exteriorizar verbalizándolos. Lo que dice José María, en relación al cerebro, a veces nuestro cerebro no está a la altura de, no tiene la fineza, la vitalidad, el dinamismo energético como para acompañar todo lo que ocurre en la zona mental. Yo, por ejemplo, tengo problemas con el cerebro porque aparentemente no me acuerdo de los sueños. Sé que he soñado mucho, pero no me acuerdo de los sueños. Y precisamente, solo me acuerdo a la mañana algo y tengo que estar muy atento. Y esta mañana me desperté con la idea que estaba con un grupo y el experimento era observar los pensamientos. Y entonces yo observaba el pensamiento y veía que desaparecía, que se hacía silencio, que me ponía contento, ¿no? En el sueño no se veía que me palmeaba la espalda porque lo había logrado observar el pensamiento y ver que se producía el silencio. Pero estábamos todos en eso. Entonces me resultó tan claro y tan simple que digo, esto lo tengo que aplicar en la vida diaria, no solo cuando esté meditando, sino cuando esté caminando, cuando esté haciendo cualquier cosa. Observar con atención la mente y ver qué pensamiento hay y ver qué sucede con el pensamiento. Si se disuelve y aparece el silencio, vivo en el silencio, vivo en presencia. Y ese otro tema que ha surgido hoy es ¿quién presta atención? ¿Quién presta atención para ver el pensamiento en el plano mental en la mente? Pues el que presta atención tiene que ser alguien más allá de la mente, porque la mente no se puede observar a sí misma. Y eso Vicente, que no es una falta de coherencia, Vicente decía la atención es mental, después dijo la atención es átmica, y al final de todo dijo la atención es monádica, es espiritual, del espíritu. Es decir, la atención surge de nuestra parte superior, que más elevada que hayamos actualizada. Yo creo que esas definiciones de Vicente indicaban cómo Vicente iba avanzando y desde qué nivel cada vez más elevado prestaba atención. Entonces, la atención al pensamiento, si lo pueden hacer como una experiencia práctica, es liberador, como dijo alguien antes.
Muchas gracias, Dani. Mira, aprovechamos también que Ricardo Alfonso nos está compartiendo y dice lo siguiente. El reto de hoy es utilizar el pensamiento abstracto a través del Agni Yoga. Y luego dice, el cerebro es el hardware y la mente el software, cambiante, de acuerdo a la necesidad y evolución del alma. Pues muy bien, dice José María. Claro, Ricardo, sin utilizar el aparato mental. Bueno, pues Marcela, a propósito de esto, nos están haciendo no solo una sugerencia, sino yo creo que nos marcan muy claramente un camino, el camino del Agni Yoga, que al aspirante espiritual se le dice que está invitado a que viva a través de esa atención soberana, en la que, como decía Daniel, ya hay una atención que empieza a ser educada y la atención nos capta completamente, hasta ser algo ya monádico, que es parte de nuestra voluntad superior.
Sí, claro, Jesús. Escuchaba también otros comentarios que había y que hacíamos nosotros también acá en el programa, y cuando realmente estamos atentos, cuando profundizamos en esa atención, es cuando surge el silencio. Cuando estamos realmente atentos, y a eso nos puede dar como una pauta si lo estamos o no, ahí podemos observar ese pensamiento desde un nivel superior, digo, quizás desde un ángulo diferente, sería el pensador quizás en algún momento, y Y eso nos da una pauta, si estamos realmente atentos o no. Porque si no estamos atentos nos van a surgir muchas cosas, pueden surgir otros pensamientos, pero si logramos la atención, el silencio está presente y dice estoy aquí, entonces todas estas derivaciones más emocionales o de la misma mente es como que desaparecen. Creo que ese es algo que me parece importante de compartir, ¿no? Si estamos realmente atentos o no. Y también lo que decías del Agni Yoga, bueno, el Agni Yoga es una práctica, es la vida misma. Entonces, a medida que vamos desenvolviendo este movimiento, el silencio se va profundizando al igual que la atención. Así que bueno, estamos ahí, Jesús, dispuestos todos a experimentar si podemos observar los pensamientos o no. Las teorías pueden quedar en los libros. Practiquemos, a ver qué nos pasa. Creo que es lo mejor que podemos tener, esa disponibilidad, esa sencillez de querer practicar. Y solamente se trata de estar atentos y ver qué pasa.
Quería, a través de tu pregunta, porque nos redirige, y quería compartir una experiencia al tiempo que os hago una pregunta a todos, muy rápidamente, a ver qué me podéis decir. ¿Habéis llegado a percibir que cuando estamos en grupo, reunidos, en silencio, y hay alguien que habla, no importa si somos nosotros o quién, uno tiene la conciencia de que no es uno mismo el que habla, sino que hay una conciencia espacial que envuelve a todo el grupo y que todo el grupo es el que habla en función de la necesidad grupal? A ver, Jesús, ¿habéis tenido esas experiencias?
Sí, eso es el descubrimiento de la conciencia grupal. Esa experiencia forma parte de la conciencia grupal. Sí.
A ver, pues venga, remata un poquito más la pelota.
Es un pensamiento, vamos a decir, holístico, integrador, que no tiene la diferenciación y el matiz que puede tener el de la personalidad. Es decir, es un pensamiento tan nuevo, que prácticamente todos, la ventaja de este pensamiento, que en la forma no difiere casi nada de un pensamiento personal, pero al estar en conciencia grupal, es aceptado por el grupo, es integrado por él mismo, pero no se tienen en cuenta aquellos aspectos que la personalidad sí que tiene en cuenta, diferenciadores.
Porque además uno, si eres tú el que está hablando, te das cuenta de que ni siquiera eres tú quien está hablando.
No, hay alguien que habla por mí.
Mira, claro. Yo te cuento mi experiencia. En los encuentros de líneas jerárquicas de acción, insistimos mucho en hacer la meditación de silencio y también hacer silencio cuando está la rueda y todos hablamos. Y cuando hay real silencio, se produce como si dijéramos una mente grupal y un corazón grupal. Entonces, eso que dices tú, Jesús, que no sé de dónde lo sacaste, no sé si es el grupo el que habla, pero realmente surgen cosas que a veces la gente dice, uy, dije eso y no sé de dónde me salió. Es decir, habla la mente grupal y habla el corazón grupal, pero cuando el grupo logra el silencio, ¿no es cierto? Y la meditación grupal de silencio también ayuda al que sea grupal esa experiencia, porque el que está atento contagia al de al lado, y entonces mutuamente nos vamos contagiando y se va generando un proceso de atención cada vez más intenso, y la mente grupal se calla, hace silencio, no tiene otra que dejar el silencio y la apertura de que hable el grupo y no el individuo.
Y pasa lo que nos dice Ricardo, que dice, el alma grupal realiza un trabajo de síntesis de todas las almas reunidas. Él dice que debemos avanzar hacia síntesis. Y José María nos dice, sí, Jesús, no pensamos nada nuevo ni creamos pensamientos, captamos pensamientos ya creados, los aceptamos y los compartimos. Es decir, tomamos de la vida una y nos damos cuenta de que nosotros no somos nada, ¿verdad, Carmen?
La verdad es que lo habéis explicado tan bien que creo que no puedo añadir nada más, solamente que a medida que estemos en ese silencio captaremos también la vibración amorosa del grupo, porque en ese silencio se genera y se manifiesta muchísimo amor y lo notamos, porque cuando empieza una reunión y cuando termina no somos los mismos ni nos sentimos de la misma manera. Entonces estamos hablando de algo que no es teoría, que es práctica. Y eso todos lo hemos experimentado y se puede experimentar. Está al alcance de cualquiera, como habéis dicho, con ese corazón abierto y dispuesto a escuchar y compartir.
Bueno, Marcela, bueno, leo el último comentario de José María. Dice, Vicente decía, ¿os dais cuenta de que mientras escucháis no pensáis? Y ya para despedir este bloque le voy a pedir a Marcela, como corazón y alma grupal, que nos dé la guinda en la forma que ella quiera.
Bueno, sí, Jesús. El silencio, la observación de los pensamientos y todo lo que sucede en el interior del ser humano es posible a través de poder estar atentos. Entonces, la oportunidad la tenemos ahí. Y quería decir algo. Cuando Vicente Beltrán Anglada vino aquí a la Argentina, dio sus conferencias, cuando estamos en los encuentros Líneas Jerárquicas de Acción y quizás también en los encuentros de España, de Buena Voluntad, hay algo muy importante que es la unificación que se da a través del corazón. Eso permite como un cáliz muy grande que se viertan esas energías superiores invocativas por todos los grupos y trae una nueva, podemos decir, una nueva visión quizás de las cosas. Nos ha pasado mucho, hemos experimentado y los invitamos a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a que observen el movimiento de la mente, que observen los pensamientos, que se den la oportunidad. Y nada más, Jesús, que tomen estas experiencias que nosotros brindamos sencillamente como amigos que comparten desde el corazón sus vivencias.
Pues estupendo, ya desde el corazón ya nos vamos al espacio de la libertad. Dani, todo tuyo.
En este espacio sobre la libertad, vamos con la imagen 15, en este espacio sobre la libertad, trataremos de descubrir y desentrañar qué es realmente la libertad. Tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano, nos dijo ¿quién? Vicente Beltrán Anglada. Así pues, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que nos impiden vivir la libertad que ya somos? Hoy, en el espacio sobre la libertad, tenemos un audio cuyo título es El desafío del hombre consciente, de una conferencia de Vicente titulada La misión de los ángeles en la creación de los ambientes sociales de la humanidad. Adelante.
Hay que pasar simplemente de la teoría esotérica a la vida esotérica. De no ser así, el conocimiento por sí solo va a ser una nueva cadena opresiva dentro del círculo no se pasa que nos impide ser libres. Todos pensamos, todos sentimos, todos actuamos y todos anhelamos salir del círculo limitador de nuestras propias reacciones psicológicas. Me pregunto, ¿qué es lo que realmente hacemos? El desafío para el hombre consciente de nuestra era es ¿cómo puedo surgir triunfante de este cúmulo de valores psicológicos negativos que yo he creado? ¿Cómo puedo crear un ambiente social que esté de acuerdo con las ansias supremas de mi alma? ¿Cómo puedo surgir de mis propias cenizas? Es un desafío que cada cual debe formularse constantemente para que realmente aquello que es realmente libre en el ser humano, en el corazón, pueda romper por su propio impulso la cadena opresiva de este círculo, de esta frontera que nos limita, que nos incapacita, que nos hace diferentes de los demás en sustancia, aunque no en esencia, pero como vivimos en el seno de la sustancia, jamás reconocemos la esencia que nos hermana, que hace que seamos todos iguales. Entonces nos contemplamos a través de un campo magnético definido. Estos párrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada La misión de los ángeles en la creación de los ambientes sociales de la humanidad. Bueno, estamos aquí para realizar la meditación, por lo cual solicitamos que silencien el chat y concentrarnos un poquito en nuestra respiración para ir aquietándonos, para aquietar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y también esos pensamientos. A medida que vamos prestando una atención más profunda, vamos entrando en silencio, un silencio que nos va invadiendo y se va sumando a este silencio grupal, un silencio dinámico, profundo, en el cual realizaremos nuestra meditación. Y en el nivel del alma, en ese silencio, en ese movimiento grupal, permanecemos.
Visualizamos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis, que son luz, amor y voluntad al bien, respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas, azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Visualizamos cómo un flujo de energía dorada procedente de la estrella de cinco puntas, del símbolo de la nueva era, alcanza, abraza y compenetra a todos los seres humanos del planeta Tierra. Con esta visualización dinámica en mente, repitamos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico, constituido por Buda, el Espíritu de la Paz y el Avatar de Síntesis. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora el flujo de energía dorada procedente de la estrella de cinco puntas que afluye específicamente sobre todos los enfermos por coronavirus, alcanzando, abrazando y compenetrando a todos ellos. Repitamos tres veces el mantra de invocación a los ángeles o devas de curación. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación actúen sobre todos los enfermos por coronavirus. Mantengamos por un tiempo la visualización, viendo cómo la energía dorada y los devas de curación realizan su trabajo de transmutación y de curación convenientemente. Sabiendo que las enfermedades son entidades, visualicemos una esfera de luz blanca brillante y transparente con la ayuda de los ángeles de curación, alrededor del egregor del coronavirus. La luz blanca de la esfera corta la conexión del egregor con los seres humanos y lo desvitaliza hasta desaparecer. Digamos tres veces: que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen al egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen al egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas de curación desvitalicen al egregor del coronavirus hasta que desaparezca. Recitemos ese mantra poderoso transmitido por el instructor del mundo, conocido por muchas personas como la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Om.
Gracias Jesús por dirigir la meditación. Se nos fue el tiempo como bala, ya nos estamos pasando. Antes de irnos, decirle que todos los viernes a las 9 horas de Argentina un grupo se reúne en el plano mental, y exactamente a las 9 horas de Argentina y lo equivalente horario se recita la gran invocación. Y la otra noticia es que pueden pedir tarjetas color de la gran invocación en Sabiduría Arcana. Entrando ahí en el, se encuentra el lugar donde ir al formulario para hacer los pedidos, luego se comparten. Bueno, tenemos tarea para el hogar, como dicen las maestras: observar los pensamientos. Un abrazo fraterno a todos los queridos oyentes que están escuchando y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.